En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Es el tradicional octavario con el que el inicio del tiempo ordinario se reviste de una llamada especial hacia el ecumenismo que siempre subrayará aquello que nos une. Saludos de Gabriel Álvarez, que te lleva ya mismo al Hogar La Salle, un sitio en el que, más allá del propio llamamiento a la unión entre los seguidores de Cristo, se trabaja por el diálogo interreligioso con más amplio espectro. Antes de presentar al director Juan Bautista, escuchamos a Monseñor Rico Pavés, aún en Roma, con reunión personal incluso este mismo viernes con el Santo Padre en el marco de la visita ad limina. No quiere don José dejar, sin embargo, en el olvido otra jornada eclesial, la de la infancia misionera, que aunque se celebró el pasado domingo, es hoy objeto del comentario del pastor. Lo escuchamos.
En la tarea de caminar juntos es necesario hacerse como niños. La jornada de la infancia misionera, que hemos celebrado recientemente, nos recuerda año tras año una verdad fundamental del Evangelio. Si no nos convertimos y nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. La enseñanza de Jesucristo sobre los niños es tremendamente luminosa. Jesús nos dice que el que se hace pequeño como un niño es el más grande en el reino de los cielos. Afirma también que quien recibe a un niño en su nombre, le recibe a él. Pide que dejemos a los niños acercarse a él. Y las palabras quizás más severas de la enseñanza de Jesús recogidas en los evangelios están dedicadas a quien escandaliza a los pequeños. Más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¿Acaso esta enseñanza de Jesús no se refiere también a la tarea evangelizadora? El evangelizador se ha de hacer como un niño. Debe recibir a los niños en nombre de Jesús y tiene que llevarlos a él. El Evangelio, que se debe transmitir con la propia vida, dará prioridad a la llamada a la conversión, recordando que convertirse significa volverse al Señor, abandonando lo que nos aleja de él para hacerse pequeño en el encuentro con Cristo. Los niños evangelizan a los niños y a los adultos, porque nadie comunica con mayor espontaneidad una noticia alegre que los inocentes. Aquellos cuya capacidad de asombro ante la verdad, bondad y belleza se encuentra intacta porque no ha sufrido el desgaste de los años. Quien se encuentra con Cristo y se deja amar por él, descubre asombrado su corazón curado y su inocencia recuperada. Jesucristo nos llama a la conversión para que experimentemos la fuerza de su amor que cura, y nos llama a hacernos como niños para que al recuperar la inocencia recibamos la inmensidad limpia de su amor que colma nuestros anhelos. Por eso, en la tarea de caminar juntos, es necesario hacerse como niños.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y vamos en pleno octavario por la unidad de los cristianos a ir más allá, a hablar de diálogo interreligioso en un amplio espectro, y lo vamos a hacer con Juan Bautista, que es director de la comunidad del Hogar La Salle, Jerez, que sabe mucho de ello, y también miembro de la CONFER. ¿Por qué? Pues porque este sábado ese encuentro de jóvenes musulmanes y cristianos nos hace reparar en la necesidad del diálogo que viene instado pues por esa propia celebración durante estos días del mencionado octavario, una iniciativa de la Mesa Interreligiosa de Jerez, de la que también esperemos nos cuente cosas Juan, así como por el propio Hogar La Salle. Juan Bautista, bienvenido.
Hola, Gabriel, gracias.
Encantado de hablar de este encuentro de jóvenes musulmanes y cristianos. El trabajo con los jóvenes musulmanes, además, en el caso vuestro, pues es muy evidente y ya está como muy testado, ¿no?
Llevamos ya más de 10 años trabajando con jóvenes inmigrantes que viven aquí con nosotros en la comunidad. La verdad es que muy bien. Son jóvenes de 17 a 20 años Y ya te puedes preguntar qué le pasa a las familias que tienen jóvenes de hijos de 18 o 20 años.
Claro.
Pues sus características, sus rasgos, de estar un poquito pendiente de ellos y tal, pero es muy gratificante ver cómo van progresando, van evolucionando, se van integrando, que ese es el objetivo nuestro. Es muy bonito al cabo de los años ver que van saliendo jóvenes bien dispuestos de integrarse y de querer tener un futuro mejor, que para eso dejar en tu país, claro.
Claro. Vamos a hablar con detalle de ese encuentro. Partamos, si te parece, de la existencia que hemos mencionado poco, seguramente, de esa mesa interreligiosa de Jerez, que aglutina a quiénes.
Pues mira, en la mesa interreligiosa hay varias asociaciones. Está entre los musulmanes, está la asociación Bismillah de mujeres musulmanas, que está muy activa en la ciudad. Anima incluso a grupos juveniles, van por algunos centros hablando un poquito de todo esto. Después está dentro de los cristianos, pues están los católicos, están los ortodoxos, están los de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y puntualmente hay algún evangelista, pero no ahora mismo no están muy integrados en la mesa. Y entonces periódicamente esta mesa se reúne y organiza actividades. Bueno, pues en el mes de noviembre tuvimos la Noche de las Religiones, que fue otra actividad bonita. Ahora tenemos el encuentro de jóvenes musulmanes y cristianos. En primavera tendremos lo que es la ruta de los templos, que llegará el momento y la podemos también comentar en su día. Entonces son una serie de personas de distintas sensibilidades religiosas, pero que estamos apostando por la convivencia entre todos. Uh-huh. Que si la historia nos recuerda guerras y violencias por la religión, nosotros entendemos que si no hay paz entre las religiones, pues no habrá paz en el mundo. Esa es una frase de un teólogo que a mí me ha llegado mucho desde que la conocí por primera vez, ¿no? Y esta es nuestra intención en la mesa interreligiosa de Jerez, ver cómo juntos, en la práctica, pues nos unimos para trabajar por un mundo mejor. No nos metemos en doctrina ni nos metemos en otras historias, porque no nos interesa.
Claro. Te iba a preguntar por ello, por cómo es posible ese diálogo, cómo es posible ese trabajo común, apartando pues esas diferencias de cada cual y yendo al meollo común, al meollo de la trascendencia espiritual, de la animación en medio del mundo, desde el credo de cada cual, de una mejor vida, de una implantación del reino en medio de todos.
Claro. Nuestros encuentros lo que pretenden es qué podemos hacer para que el mundo sea más justo, para que en el mundo haya más paz, para que en el mundo haya más solidaridad, más fraternidad. Precisamente esto de la fraternidad es lo que el Papa Francisco viene trabajando desde Fratelli Tutti antes con los musulmanes. Es decir, que lo del diálogo interreligioso nosotros tenemos como referente al Papa Francisco y anteriormente a los papas que también fueron trabajando en esta línea con lo de Asís. Entendemos que el discurso nuestro no es los musulmanes en qué creéis y por qué, y nosotros a qué creemos, ahí no vamos a llegar a ningún lado, ni lo pretendemos.
Claro.
¿Por qué? Pues porque los cristianos con nuestra fe le damos sentido a nuestra vida, hacemos lo mejor posible las cosas desde nuestra fe y ya está. Y los musulmanes, en este caso, pues lo mismo, tienen también su Dios, tienen también su creencia y entienden que eso les da sentido a sus vidas y que tienen que caminar. Ahora, ¿qué nos une? Pues nos une una sociedad que a veces hay muchísimos problemas, que lo tienen esos problemas tanto cristianos como musulmanes, como ateos, como cualquier otra condición religiosa, y entonces aquí el tema está en si nos podemos unir para afrontar esos problemas de la sociedad y poder crear un mundo mejor, donde el respeto, la tolerancia, pues sea algo cotidiano entre la ciudadanía. Eso es lo que nos une, y ahí es donde dialogamos y vemos la manera de crear lazos y vínculos, de al final crear puentes, respetando la identidad religiosa de cada cual. Porque si entramos ahí, no vamos a llegar a ningún lado y no se trata de hacer proselitismo. Pero sí nos une la pobreza, sí nos une la injusticia, sí nos une, y ahí sí podemos hacer una reflexión y una actuación.
Debo entender, jóvenes, sí. Debo entender, Juan, te decía que desde ese planteamiento tampoco es que deba haber una cercanía mayor con las confesiones cristianas que con la musulmana.
Sí. De hecho, en algún momento hemos tenido la Semana de la Unidad de los Cristianos, donde hemos ido a la Iglesia Ortodoxa, los ortodoxos vinieron a la Iglesia Católica, y también vamos trabajando pero eso ya va aparte. El ecumenismo propiamente ya es algo entre los cristianos.
Claro.
Entonces, en esta mesa interreligiosa lo que pretendemos es que los cristianos, que somos varios, bueno, ahora mismo estamos, como ya he dicho antes, los ortodoxos, etcétera, ese es otro campo. No queremos mezclar lo que es la la situación nuestra como cristianos de lo que es el diálogo interreligioso con otras religiones. Cada cual que lave, entre comillas, lo de lavar, ropa, ¿no?
Claro.
No entrar en ese... Pero sí hemos tenido iniciativas que vamos en la línea de seguir potenciando de cómo juntarnos los cristianos en esta semana de oración por la unidad de los cristianos y hacer algo en común.
Claro.
Pero no está ligado a la mesa interreligiosa, aunque coincidimos las mismas personas, pero no queremos mezclar cosas.
Claro. ¿Cómo es, hablemos ya de ese encuentro, cómo se plantea un encuentro entre jóvenes musulmanes y cristianos?
Bueno, en realidad la juventud dicen que es la esperanza del mundo, ¿no? Y que si los jóvenes van formando y van creando su personalidad y van teniendo experiencias en una línea, eso va a facilitar mucho las cosas de un futuro, digamos. Entonces nosotros, en nuestras confesiones y comunidades religiosas, tenemos jóvenes que tienen sus actividades, bueno, a lo mejor todos lo hacen más directamente, los cofrades, la juventud de las cofradías, Salle joven dentro del ámbito de la Salle, de otras congregaciones o instituciones de iglesia que también tienen jóvenes. Entonces, pues lo mismo tienen los musulmanes, también tienen sus grupos juveniles, como decía antes, de la asociación Bismillah, que trabajan a los jóvenes. Y desde la mesa dijimos, oye, ¿y por qué no tenemos algo con los jóvenes entre sí? De manera que se vayan conociendo, vayan viendo que les unen bastantes cosas. Mira, Gabriel, yo estoy seguro que el sábado, si las fotos que vamos a sacar, las que podamos sacar, las compartimos, no va a ser fácil distinguir quién es cristiano y quién es musulmán.
Claro.
Porque la ropa, los móviles, pues dices tú, si es que vivimos una sociedad en la que lo que damos o no la globalización, pero como hay, entendemos, diferencias a nivel de creencia en este caso, pues decimos, ¿por qué no apostamos un poco para que, conociéndonos los jóvenes, en el primer encuentro esto salió muy bien, se demandó más encuentros por parte de los jóvenes y desde la mesa interreligiosa, si nos piden algo y los jóvenes más, pues vamos para adelante, no le vamos a limitar sus aspiraciones.
Pues Juan Bautista, director de la comunidad del Hogar La Salle, miembro de la CONFER, inspirador de estos encuentros, gracias por estar con nosotros, por compartirlo. Estamos deseando ver esas fotos, Juan Bautista, en la que pues será un verdadero acertijo comprobar efectivamente quién es musulmán y quién cristiano, y eso será muestra de que en un mismo estilo de vida y en una misma convivencia sea posible esa cercanía entre las religiones, que al fin y al cabo son palancas de paz en el mundo, o han de serlo, y eso pues nos mueve a todos. Muchas gracias, enhorabuena por la iniciativa, y lo dicho, esperamos las fotos y esperamos pues cómo ha ido todo en ese encuentro.
Muy bien, muchas gracias, Gabriel, a ti, y a darnos la oportunidad de poder explicarnos. Muy bien, gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y teniendo en cuenta que la próxima semana, por ser último viernes de mes, Cáritas Diocesana tomará el grueso del contenido del Espejo para adentrarnos en sus acciones, no olvidamos tampoco que una ventana siempre queda abierta para acercarnos a la actualidad de la que se ocupa la responsable de comunicación de Cáritas. María José Orellana, adelante.
Hola, Gabriel. Bajo el título Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España, Cáritas y la Fundación FOESA han presentado esta semana la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la COVID-19. La investigación se ha llevado a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de 10 universidades y entidades de investigación social y han contado con una muestra de 7.000 hogares. Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana, explica las principales conclusiones de este informe.
Durante la crisis sanitaria, lo fundamental está la precariedad laboral, que se ha duplicado. También se constata el empeoramiento de las condiciones de trabajo, que genera más trabajadores o más puestos de trabajo precarios o pobres, ¿no? La crisis sanitaria también nos ha hecho más que agudizar aún más la desigualdad. En términos de renta, el informe revela que la diferencia entre la población con más y menos ingresos en España ha aumentado más de un 25%, cifra superior al incremento que tuvo durante la crisis famosa del 2008. Los grandes damnificados, como ocurre prácticamente con todas las pandemias, son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas. A esto se le puede añadir también lo que llamamos la brecha digital, es decir, esto se ha convertido en un factor de exclusión social muy importante, que afecta especialmente a los hogares conformados solo por personas de 65 años o más, personas que viven solas y que no tienen los conocimientos suficientes para poder gestionar muchísimas cosas a través de los medios digitales.
Este informe alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un shock sin precedentes, especialmente para las personas más vulnerables. Además, este estudio pone de relieve que la pandemia ha aumentado la brecha de género, a la vez que ha castigado a la población joven, y visibiliza que la exclusión social en los hogares con personas extranjeras es casi 3 veces mayor que en los hogares españoles. Pérez da más detalles sobre esta investigación.
Luego también podemos hablar que la desigualdad también tiene un impacto territorial en el cual estamos, Andalucía. Porque según el estudio, se da más pobreza, más precariedad en la zona sur, en la zona este e incluso Canarias, ¿no? Y bueno, muchísimas familias también tienen que establecer estrategias para, vamos a llamar, de estrategias de supervivencia, he tenido que suprimir cosas básicas, fundamentales, pues, como pueden ser para el mantenimiento doméstico, y que ha hecho que las familias se tengan, como decimos en términos coloquiales, se haya tenido que apretar el cinturón unos cuantos puntos más.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Y nos marchamos a la Librería Diocesana Sidonia. Hoy nos realiza la recomendación el sacerdote Eugenio Romero, delegado diocesano del clero.
Hoy presentamos un nuevo libro, La Ciencia y Fe Católica, de Galileo a Leyen, de Ignacio de Villar. No cabe duda que el papel relevante que ha desempeñado la Iglesia en todo el mundo, especialmente en Europa, durante más de 2000 años de existencia, es claro. Resulta lógico que en un periodo de tiempo tan largo se hayan cometido aciertos y errores. Por desgracia, los medios de comunicación acostumbran más a centrarse en los fallos y a menudo se olvidan de la gran aportación del catolicismo a nuestra sociedad. Recogido en un libro de un historiador norteamericano, ¿cómo la Iglesia Católica construyó la civilización oriental? Sería bueno, ¿verdad? Bien, pero los primeros cristianos fueron tejiendo, tras la muerte de Jesús, una red de caridad que ha pervivido durante muchos días y muchos años. Fruto de ese compromiso de la Iglesia con los necesitados surgió el derecho y el concepto de dignidad de persona. Otro campo fructífero ha sido el de la teología, reflexionar sobre la fe. Todo lo anterior no hubiera sido posible sin una maravillosa asociación entre fe y razón, las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hasta la contemplación de la verdad, tal como lo expresó Juan Pablo II en la encíclica Fides Ratio. Por eso no es de extrañar que, a pesar de que la misión central de la Iglesia no es la del avance científico, su contribución a la ciencia haya sido enorme, porque el progreso se encuentra ligado de manera inseparable al ejercicio de la razón, uno de los pilares de la Iglesia Católica y de todos los cristianos en general. La verdad es que la revolución científica que se inició en el siglo XVI en medio de una Europa cristiana no constituyó un hecho fortuito. Ya en siglos anteriores la Iglesia había fundado los monasterios. Estos se habían dedicado a la oración, a la reflexión y a preservar la cultura. Pero también su compromiso con el desarrollo, la mejora de la agricultura, la ganadería y la apicultura, la introducción de la técnica para fermentación de la cerveza o incluso de la metalúrgica. Más tarde la Iglesia fundó las primeras universidades y en todo ello, como vemos, ha dado como fruto pues, una serie de científicos. Y la novedad de este libro que ha escrito Ignacio del Villar, Ciencia y Fe Católica, es tratar de comprender a través de 5 grandes científicos católicos de los últimos siglos cómo la Iglesia, constituida por personas, ha contribuido al avance que ha tenido lugar durante este periodo. Y así podemos contemplar pues, 5 científicos como son Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, María Gaetana Agnesi, la matemática de Dios, Alessandro Volta, el milagro de la pila, Louis Pasteur, el padre de la microbiología, o Jérôme Lejeune, el amor a la vida, un médico. Bien, pues todos ellos son un signo, ¿verdad? Son cinco ejemplos de que la gracia de Dios, ciencia y fe, no solo son compatibles, sino que se fortalecen mutuamente. Y fruto de esta asociación se forjan figuras de renombre internacional, gracias a las que nuestra sociedad dispone de unos medios que las generaciones que nos precedieron nunca hubiesen sospechado. Bien, pues todo esto podemos encontrarlo en este libro, Ciencia y Fe Católica, de Galileo Alegien, y que sus beneficios van destinados a ayudar a la Iglesia necesitada. Bien, es un buen ejercicio leer, ¿verdad? Y además ayuda. Ahí queda eso.
Llegamos al final. Recuerda tener un buen fin de semana. Te esperamos el domingo tras la Eucaristía a las 10:45 de la mañana con Iglesia Noticia. Saludos de Gabriel Álvarez.